trabajos en el mundo. Ese es el doctor Tío para la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy me gustaría hablar de un tema que muchas personas creen saber la respuesta, y es responder la pregunta si la iglesia primitiva guardaba la Navidad o algo similar. Muchas personas cristianas, ellos afirman que la Navidad es el día de nacimiento de Jesucristo. Y muchos están de acuerdo que es supuestamente diciembre 25, aunque los ortodoxos del este, ellos guardan enero 6. Bueno, y es que la Biblia no da ninguna fecha de nacimiento de Jesucristo. Concerniente a la iglesia primitiva, bueno, ellos guardaban ciertos días, pero históricamente ellos no guardaban la Navidad. Miremos nuestra primera escritura. Vamos al libro de Judas, capítulo 1, verso 3. La segunda parte del verso. Me ha sido necesario escribiros, exhortados, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y, como ya veremos, la celebración de Navidad no es una enseñanza de fe básica que fue entregada a los santos. Me gustaría leer de Quinto Séptimo Florecen Tertuliano. Él era asociado con la Iglesia Católica y él es considerado como el padre de la teología latina. Y, de acuerdo a la Enciclopedia Católica, él es uno de los historiadores más importantes de la Iglesia Primitiva. Y, aunque yo considero que Tertuliano tiene sus errores, él escribió algo en contra de las celebraciones con respecto a la época del año que estamos hablando. El documento se llama Respecto a Idolatría y fue originalmente escrito en latín. Las Minervalia son tanto de Minerva como la Saturnalia Saturno. Minervalia era una diosa que tenía unas serpientes en su cabeza. Entonces, el documento está diciendo que, bueno, si usted guarda la fiesta de esa diosa, entonces usted está asociado con ese paganismo de Minerva. Y, al igual, si usted guarda el Saturnalia, entonces está asociado con el paganismo de Saturno. Y Saturno es un dios pagano romano. Continúo leyendo el artículo. Saturno, que necesariamente debe ser celebrado incluso por pequeños esclavos en el momento de la Saturnalia. Los regalos de Año Nuevo también deben ser capturados y el Septumontium guardado. Y todos los regalos del Midwinter y de la fiesta de Dear Kinsmanship deben ser exigidos. Las escuelas deben estar adornadas con flores. La cosa es que Tertuliano estaba condenando estas prácticas. Por eso él también escribe, lo mismo ocurre en el cumpleaños de un ídolo. Cada pompa del diablo es frecuentada. ¿Quién pensará que estas cosas convienen a un maestro cristiano? A menos que sea él quien las considere adecuadas de la misma manera que aquellos que no son maestros cristianos. Quiero ser bien claro que yo no estoy defendiendo la cristianidad de Tertuliano, pero él sí estaba correcto que un cristiano no debe mezclar las celebraciones paganas con las cosas de Dios. Brinquemos al capítulo 14 de este documento y dice: pero sin embargo, la mayoría de los cristianos en este momento han inducido la creencia en su mente que es perdonable si en algún momento hacen lo que hacen los paganos, por temor a que el nombre sea blasfemado. Bueno, suena un poquito confuso, pero lo que él está diciendo es que cristianos quieren hacer lo que los paganos hacen. Y ellos están utilizando escrituras para tratar de justificar lo que ellos están haciendo. Por eso dice, por temor a que el nombre sea blasfemado. Entonces, ellos están diciendo, tenemos que hacer estas cosas para no quebrantar la escritura. Y bueno, eso no es un cuento nuevo. Inclusive hoy en día las personas, o hay personas o grupos que utilizan la escritura para justificar inmoralidad sexual. Pero como nos recuerda Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada. Lo que eso significa es que lo profetizado acontecerá. Y ninguna escritura utilizada correctamente puede utilizarse para contradecir la regla del Señor. Pero eso no para a nadie de tratar de tomar escrituras fuera de contexto para tratar de probar sus puntos de vista. Y es más, inclusive el demonio intentó utilizar escritura para tentar a nuestro Salvador Jesucristo. Y cristianos, entre comillas, en aquel entonces estaban tratando de utilizar las escrituras para probar o justificar esas celebraciones paganas. En este capítulo 14, Tertuliano también escribió, vivir con paganos es lícito, morir con ellos no lo es. Vivamos con todos, alegrémonos con ellos por comunidad de naturaleza, no por superstición. Somos iguales en alma, no en disciplina. Y bueno, él está correcto. Nosotros como cristianos podemos vivir en paz, por decir así, con esos paganos, pero no quiere decir que vamos a entrar en las prácticas que ellos tienen. Continuemos leyendo. Copropietarios del mundo, no del error. Pero si no tenemos derecho de comunión en asuntos de este tipo con extraños, ¿cuánto más perverso es celebrarlos entre hermanos? Entonces, estos llamados cristianos estaban celebrando estas fiestas paganas entre ellos. Las fiestas de Año Nuevo y de Midwinter y Matrolania son frecuentadas. Los regalos van y vienen. Los obsequios de Año Nuevo, los juegos se unen a un ruido. Tertuliano vivía en Alejandría de Egipto, por lo tanto, aquellos ortodoxos romanos, católicos, ellos estaban guardando estas fiestas paganas. No las llamaban Navidad, pero las guardaban o celebraban en esa misma época. Como también leemos ahí, dice que los obsequios van y vienen, que es lo mismo que sucede hoy en día. Los juegos se unen al ruido. Bueno, en Navidad eso es lo que hay, mucha pólvora, mucho sonido, mucha bulla. Y de eso es que él está hablando. Oh, mejor fidelidad de las naciones a su propia septa, que no reclama para sí la solemnidad de los cristianos. Ni el Día del Señor ni Pentecostés, aunque los hubieran conocido, habrían compartido con nosotros, porque temerían que parecieran cristianos. ¿No tenemos miedo de parecer paganos? Entonces, Tertuliano, bueno, está siendo fuerte en ese sentido, porque él está diciendo, mire, los paganos, ellos no celebran nuestras fiestas porque ellos tienen temor que las personas crean que ellos son cristianos por solamente ser asociados con nuestras fiestas. Entonces, ¿qué hace un cristiano haciendo o celebrando fiestas paganas? Por lo tanto, ellos van a ser asociados como paganos. Ahora, cuando Tertuliano habla de que el nombre no sea blasfemado, se me viene a la mente primera de Timoteo, capítulo 6, verso 1. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. El hecho que uno tenga un patrón o un jefe que celebre estas fiestas paganas, esta escritura no nos da justificación para entrar en celebración con ellos en esas fiestas paganas. Y es que hay que tener cuidado porque siempre van a haber aquellos que perversamente van a querer enseñar cosas que son falsas. Miremos a segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y es más, hoy en día tenemos personas que admiten que fiestas o celebraciones como la Navidad no es una celebración de origen cristiano, pero llegan y dicen, no, es que al fin y al cabo estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor. Por lo tanto, ellos tratan de enseñar una herejía destructora. Y aunque parece que ellos no niegan al Señor, lo están negando. Porque ellos no enseñan la doctrina correcta que Jesucristo instruyó a su pueblo que guardaran. Jesucristo no celebraba fiestas paganas, ni tampoco vivía de la misma manera como muchas personas que guardan la Navidad lo hacen. Si quieres saber la manera correcta de cómo un cristiano debe vivir, tenemos un libro titulado Los cristianos embajadores del reino de Dios. Lo puedes descargar sin ningún costo, es gratuito. Y si quieres verificar acerca de la historia de la Iglesia de Dios, tenemos el libro llamado o titulado Continuación de la Historia de la Iglesia de Dios. También la descarga de este es gratuita. Continuemos en Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2. Y muchos seguirán en sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Desilusiones tiene que ver con ruina, con pérdida, en ese caso pérdida de la verdad. Y eficazmente lo que ha sucedido es que han mezclado cristianidad con paganismo de los griegos, de los egipcios y de los romanos. Sí, la gran mayoría de cristianidad que las personas practican o siguen es un sincretismo, lo cual es una combinación o conciliación de diferentes creencias religiosas de los griegos, de los egipcios y de los romanos, combinadas con enseñanzas bíblicas, que es la ironía. Y la verdad es que muchos maestros cristianos, entre comillas, enseñan a guardar prácticas paganas que son abominaciones, bajo la falsa máscara que pertenece o es para guardar o enseñar las cosas de Dios y Jesucristo mismo. Argumentan que la Navidad es un buen tiempo para enseñar de Jesucristo. Continuemos en el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y es que estos falsos maestros van a decir cosas que nosotros queremos escuchar, y de esta manera es como esta práctica pagana entró en el mundo de cristianidad. Como vimos temprano, Tertuliano, él escribió en contra de esta práctica porque personas en aquel entonces estaban ya guardando esta celebración y no era en honor de Jesucristo. Pero muy pronto se volvió una excusa para decir que podía, era un buen tiempo para hablar de Cristo, que si no se celebraba, pues entonces las personas no iban a tener el por qué hablar de Jesucristo. Si recordamos Mateo 24, 14, lo que se debe predicar es el Evangelio del Reino de Dios a todo el mundo. Jesucristo nunca dijo que hay que mezclar las creencias de Él con celebraciones paganas para poder hablar de él. Regresando a segunda de Pedro capítulo 2 verso 3, la segunda parte del verso, hablando de esos falsos maestros. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, estos falsos maestros, bueno, están condenados y sus enseñanzas falsas solamente van a durar hasta el final de la edad, cuando Jesucristo regrese. Regresemos a leer la carta de Tertuliano, esta vez el capítulo 15. Pero hagan brillar sus obras, dice él. Pero ahora todas nuestras tiendas y puertas brillan. Hoy en el día encontrarás más puertas de paganos sin lámparas y coronas de laurel que de los cristianos. En esta época del año, cuando ellos celebraban Saturnalia, ellos tenían luces en todas partes. Bueno, me imagino que eran faroles. Hoy en día tenemos, bueno, luces de Navidad. Y lo irónico era que en aquel entonces Muchos de ellos tenían muchas más luces, preparaban sus casas o sus puertas mucho mejor que inclusive los paganos. Continuemos leyendo Tertuliano. ¿Cuál parece ser el caso también con respecto a esa especie? Si es el honor de un ídolo, sin duda el honor de un ídolo es idolatría. Pero muchas personas van a decir, no, es que esa celebración es para el bien de todos, para reunirnos en familia, para los niños que la pasen bien. Por lo tanto, Tertuliano escribe lo siguiente. Si es por el bien del hombre, consideremos nuevamente que toda idolatría es por el bien del hombre. Consideremos de nuevo que toda idolatría es un culto hecho a los hombres, ya que es generalmente aceptado incluso entre sus adoradores que en otro tiempo los dioses mismos de las naciones eran hombres. Continúa Tertuliano, y por eso no importa si ese supersticioso homenaje se rinde a un hombre de una época anterior o de esta. La idolatría es condenada, no por parte de las personas a las que se le prepara el culto, sino por aquellas quienes observan el culto, ya que las prácticas pertenecen a los demonios. Por esta misma razón, nosotros tenemos un libro titulado ¿Debería usted observar los días santos de Dios o los días de fiestas demoníacos? Y es que de acuerdo a literatura católica romana, muchas de estas fiestas o días santos que ellos guardan tienen orígenes paganos, por lo tanto, son basados en filosofías de demonios. Y en cuestión de idolatría, tenemos un libro titulado Los 10 Mandamientos, el Decálogo, el Cristianismo y la Bestia. Y es que la bestia va a querer que la humanidad quebrante los mandamientos del Señor. Como mínimo, va a forzar a la población que quebrante al menos algunos de ellos. Este libro también lo puedes descargar totalmente gratis. Hablemos de las coronas navideñas. Esto viene de la Enciclopedia Católica. Se dice que la corona o corona nupcial es de origen griego precristiano, adoptada más tarde por los romanos. Tertuliano se refiere a él como un signo de paganismo, pero este prejuicio fue luego dejado a un lado y era de uso común entre los cristianos de la época de San Juan Crisóstomo. Y sabemos que este murió alrededor del año 407. Me gustaría también compartir este artículo que conseguí en la página fis.org. El título en español, Las Navidades Romanas eran similares a las nuestras. Encontramos una parte del artículo que dice, los romanos celebraban las fiestas del invierno de Sigilaria el 23 de diciembre, parte de sus festividades de las Saturnales. Al igual que el día de Navidad, Sigilaria vio intercambiar regalos. Saturnalia comenzó en la historia muy temprana de Roma y era una festividad dedicada a Dios Saturno. Más adelante continuó el artículo. La popularidad de Saturnalia continuó en los siglos III y IV hasta que fue reemplazada por la fiesta cristiana de Navidad. Entonces, ¿cómo se compara Sigilaria con una Navidad moderna? ¿Y podemos decir que los romanos inventaron la Navidad? Si miramos a la historia, los primeros cristianos no guardaban la Navidad, pero la Navidad fue inventada por los romanos. El artículo también dice esto, al igual que nuestra temporada festiva, parece que toda Roma se preparó temprano para Sigilaria. En Estados Unidos es muy común una tradición que lleva muchos años, es la compra del Viernes Negro, y que se hace unos días después de que se celebra el Día de Acción de Gracias. En ese día, personas van y gastan hasta lo que no tienen para comprar regalos porque ellos, bueno, quieren celebrar su fiesta navideña. Ahora me gustaría leer algo que el historiador Lucio Anejo Seneca escribió. Es ahora el mes de diciembre, cuando la mayor parte de la ciudad está en un bullicio. Se dan rienda suelta a la disipación pública. En todas las partes se puede escuchar el sonido de grandes preparatorios, como si hubiera alguna diferencia real entre los días dedicados a Saturno y aquellos para realizar transacciones comerciales. El punto es que las personas que dicen que la Navidad tiene que ver con Jesucristo están en error. Al principio, o por decir, los primeros creyentes cristianos que estaban guardando estas fiestas, ellos no pretendían o argumentaban que esa era la razón por la cual ellos guardaban esa festividad. Ellos sinceramente veían que todo el mundo estaba en fiestas, ellos decidieron entrar en la fiesta y de esa manera ellos creyeron, bueno, ellos van a creer que nosotros somos de ellos y así nos van a dejar quietos. O mejor dicho, no van a hacer discriminación en contra de nosotros. Ahora me gustaría hacer una referencia a un historiador, quien también es venerado, llamado César Baronio. Él vivió en el siglo XVI y él escribió esto. Si las velas que antes se distribuían en la Saturnalia se identifican ahora con la fiesta de la purificación de Nuestra Señora, pregunto, ¿qué es tan sorprendente que si los santos obispos han permitido que ciertas costumbres firmemente arraigadas entre los pueblos paganos y a las que se adhieran tan tensamente por ellos, que incluso después de su conversión al cristianismo no pudieron ser incluidos a entregarlas para ser transferidos a la adoración de Dios verdadero? Entonces, el punto de vista de este hombre es que él aprobaba que se utilizaran prácticas paganas para adorar al Dios verdadero. Esta manera de pensar o de filosofía no alinea con lo que aprendimos de Judas, capítulo 1, verso 3, que leímos temprano y que dice que debemos contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Pero este teólogo católico, él argumenta que los paganos, cuando fueron convertidos al cristianismo, decidieron traer sus tradiciones para adorar al Dios verdadero. ¡No! Eso es absurdo, eso no funciona así. Cuando venimos a Jesucristo, cuando nos convertimos, tenemos que dejarlo todo. Leamos ahora 2 Corintios capítulo 6, empezando en el verso 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pero aún así tenemos un escritor y teólogo católico que está diciendo que está bien utilizar cosas demoníacas para la oración del Señor, solamente cambiándole el nombre a las fiestas esas o celebraciones. Pero continuemos leyendo. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces es claro que un cristiano no debe celebrar fiestas paganas. La celebración de Saturnalia romana, al igual que el mitraísmo persa, que los romanos también guardaban esas prácticas, eran tradiciones que fueron basadas en la religión misteriosa que se practicaba en la antigua Babilonia. En esa antigua religión misteriosa de los babilonios, ellos celebraban el renacimiento o, para ser más correcto, la resurrección de un carácter que ellos llamaban Nimrod. Y esa nueva reencarnación lo llamaban Tamuz. En esa religión misteriosa de los antiguos babilónicos, ellos también adoraban un árbol verde, que lo llamaban el árbol siempre verde. Y esa práctica era en conmemoración de Tamuz. Y lo celebraban en el solsticio de invierno, ya sea el 21 o el 22 de diciembre. En Jeremías capítulo 10, el Señor condena este tipo de práctica pagana, que es de utilizar un árbol verde y decorarlo. También encontramos otra referencia en Jeremías capítulo 3, verso 13. Continuemos al siguiente verso bíblico. Este está en Deuteronomio, capítulo 12, versos 2 y 3. Destruiréis eternamente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredéis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis o borrarás su nombre de aquel lugar. Al igual que Dios instruyó su pueblo a destruir todos esos objetos de adoración pagana, Dios instruye a su pueblo hoy. Si tienes una estatua del niño Jesús o de ángeles o un árbol de Navidad, no lo vendas, destrúyelo. Como estamos en el libro de Deuteronomio, entonces vamos al capítulo 11, al verso 16. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se enfatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Ahora vamos a Deuteronomio, esta vez capítulo 18, verso 9. Cuando entres a la tierra que el Eterno tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Las luces navideñas podrán ser algo muy bonito, al igual que el pesebre y la fiesta. Pero Dios dice que no imiten esas prácticas de origen religioso. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos hacer esas cosas? Bueno, leamos el verso 12. Porque es abominación para con el Eterno cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Eterno, tu Dios, echará estas naciones delante de ti. Recordemos que Jesucristo dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La verdad es que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Y los primeros cristianos, ellos tampoco guardaban esa fecha, ni tampoco tenían árboles de Navidad. Y si vamos a Mateo 4:4, donde Jesucristo lo respondió al demonio, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, no debemos tener prácticas paganas ni de comer como los paganos comen. Ahora me gustaría hablar de los villancicos que se cantan en la novena de Aguinaldo. Los villancicos de hoy en día tienen su origen en el Saturnalia romano. Pero los villancicos del Saturnalia romano tienen sus orígenes en la antigua religión pagana de Babilonia. En Roma, el solsticio de invierno se celebró muchos años antes de Cristo. Saturnalia era un dios de la agricultura y en enero observaban Callan de enero y todas las temporadas se llamaban Deus. El Tulis Invicta Solus. Y que era en ese idioma, pero traducido al español significa el cumpleaños del sol invicto. Por eso la fiesta estuvo marcada por mucha alegría en la antigua Roma romana. La tradición de cantar villancicos cristianos nació en Roma. Grupos de cantantes y bailarines disfrazados que viajaban de casa en casa entreteniendo a sus vecinos. De esta tradición nació la tradición cristiana de los villancicos. El punto es que los primeros cristianos no guardaban ninguna de estas prácticas, y todas estas prácticas han sido aprendidas o han sido adaptaciones de prácticas paganas. Entonces, los villancicos, los árboles de Navidad, las luces, la celebración del 25, los regalos, las fiestas, y toda esa bulla, todo conmemora o honra en su raíz las prácticas de la religión misteriosa de la antigua Babilonia. Pero bueno, ¿qué es lo que la Escritura habla acerca del nacimiento de Jesucristo? Vamos a leer unos versos en Lucas capítulo 2, empezando en el verso 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, o sea, que todo el mundo fuera registrado, contado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno de su ciudad. Hay personas que ponen en duda que este censo sucedió, así que en el libro Pruebas que Jesús es el Mesías, el cual puedes descargar gratismente, allí hemos registrado pruebas históricas que ese censo ocurrió. Continuemos en el verso 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, despojada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Verso 8. Habían pastores de la misma región que celebraban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Continuamos en verso 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Continuamos en verso 16. Vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Entonces, mientras que el censo estaba ocurriendo, también encontramos que los pastores estaban en la noche pastoreando sus ovejas. Esto es una prueba bíblica que Jesucristo no pudo haber nacido en diciembre 25. En el mes de diciembre, los pastores no se quedan afuera con sus ovejas porque, bueno, hace frío. Otro punto viene del punto de vista de la Enciclopedia Católica que dice que el censo mencionado en la escritura no podría realizarse en diciembre porque es el invierno. Nadie sabe con exactitud qué mes o qué día nació, pero los expertos estiman que fue en el mes de septiembre. Jesucristo no nació en diciembre y los primeros cristianos no celebraban ninguna festividad en el mes de septiembre. Y de acuerdo a la Enciclopedia Católica, la Navidad no fue una de las primeras fiestas de la Iglesia. Por lo tanto, sabemos que la posición oficial de la Iglesia de Roma es que la celebración de Navidad no forma parte de la fe que una vez fue entregada a los primeros cristianos. Entonces, no debemos defender esta práctica ni tampoco la debemos practicar. Ahora me gustaría leer parte de un artículo titulado ¿Cómo el 25 de diciembre se convirtió en Navidad? Fue escrito por Andrew McGowan. Este señor es el decano y presidente de la Escuela de Divinidad Berkeley en Yale, o mejor conocida en el mundo hispano como Yale. Bueno, Un pedacito del artículo. No se mencionan las celebraciones del nacimiento en los escritos de los primeros escritores cristianos como Irineo, Tertuliano, Orígenes de Alejandría. Llega incluso a burlarse de las celebraciones romanas de aniversarios de nacimiento, descartándolas como prácticas paganas. Si alguien quisiera probar que la fiesta navideña fue celebrada por los primeros cristianos, entonces habría algún tipo de mención bajo estos historiadores. Como vemos, ellos existieron o vivieron dentro del año 130 hasta el año 264, y ellos no registraron ningún tipo de celebración relacionado a celebrar el nacimiento de Jesucristo por los primeros cristianos. Inclusive, temprano leímos que Tertuliano condenaba relacionando esa práctica con un paganismo. Mr. McGowan, concluye el párrafo diciendo: "La Navidad no se celebró en absoluto en este momento". Continúa el artículo. Esto contrasta fuertemente con las tradiciones muy tempranas en torno a los últimos días de Jesús. Cada uno de los cuatro evangelios proporciona información detallada sobre el momento de la muerte de Jesús. Según Juan, Jesús es crucificado justo cuando se sacrificaban los corderos pascuales. Esto habría ocurrido el 14 del mes de enero Nisán, justo antes de que comenzara la festividad judía al atardecer. Ahora, el artículo también afirma que la primera mención del 25 de diciembre como el cumpleaños de Jesús viene de un almanaque romano del mediado del siglo IV que enumera las fechas de muerte de varios obispos y mártires cristianos. La primera fecha indicada, el 25 de diciembre, está marcada Natus Christus en Belén, Judea, que significa Cristo nació en Belén de Judea. Entonces, casi 300 años después del nacimiento de Jesús, finalmente encontramos personas observando su nacimiento a mediados del invierno. Pero, ¿cómo se había fijado la fecha del 25 de diciembre y el 6 de enero? En la actualidad existen dos teorías, una extremadamente popular, la otra que se escucha con menos frecuencia fuera de los círculos académicos, aunque mucho más antigua. La teoría más publicada sobre su origen de las fechas navideñas es que se tomó prestada de las celebraciones paganas. Según esta teoría, los primeros cristianos eligieron deliberadamente estas fechas para fomentar la difusión de la Navidad y el cristianismo en todo el mundo romano. Si la Navidad pareciera una festividad pagana, más paganos estarían abiertos tanto a la festividad como a Dios cuyo nacimiento celebraban. Desde mediados del siglo IV en adelante encontramos cristianos. Aquí quiero hacer la nota que estos cristianos obviamente no son cristianos verdaderos, pero bueno, encontramos que cristianos que deliberadamente adaptaban y cristianizaban las fiestas paganas. Un famoso proponente de esta práctica fue el Papa Gregorio el Grande, quien en una carta escrita en 601 a un misionero cristiano en Gran Bretaña, recomendó que los templos paganos locales no fueran destruidos, sino convertidos en iglesias, y que las festividades paganas se celebraran como fiestas de los mártires cristianos. En pocas palabras, lo que este señor estaba diciendo a la gente es que, bueno, si hay cierto día que están celebrando hasta cierto dios pagano, pues entonces cámbiale el nombre al de un mártir cristiano y de esa manera ya, ese día, esa es una celebración cristiana. También, bueno, me gustaría hablar de Constantino, porque aunque mucha gente dice que él hizo una gran obra convirtiendo el imperio al cristianismo, lo cual es falso, porque lo que él hizo fue legalizar la práctica de religión y años después lo que hizo fue llamar a los verdaderos cristianos heréticos, condenando a aquellos que guardaran las fiestas verdaderas del Señor. Pero bueno, leamos de la Enciclopedia Católica. Constantino puede legítimamente reclamar el título de grande, porque dio un nuevo rumbo a la historia del mundo e hizo del cristianismo, que hasta entonces había sufrido una sangrienta persecución, la religión del Estado. Como dije temprano, él lo que hizo fue legalizar religión y alrededor del año 331 o 332 dijo que los cristianos que guardaban las tradiciones originales o prácticas originales eran heréticos. Entonces, él no hizo la cristianidad original la religión del Estado. Si quieres saber más acerca de la iglesia en un principio, puedes leer el libro La continuación de la historia de la iglesia de Dios. Muchos quedarían sorprendidos cuáles eran las prácticas originales de los verdaderos cristianos. También puedes leer el libro ¿Debería usted observar los días santos de Dios? Y la verdad es que mucha gente hoy en día no sabe cómo ser un embajador del reino de Dios. También tenemos un libro llamado Los cristianos embajadores del reino de Dios. Y con decirles que tampoco muchos entienden cuál es el verdadero evangelio del reino de Dios, que también tenemos un libro para eso. Al igual, muchos no guardan los 10 mandamientos. También tenemos un libro que es, lo puedes descargar totalmente gratis. Todos estos libros los puedes descargar totalmente gratis. Continuemos el artículo. Es fácil comprender que muchos de los emperadores cedieron al engaño de que podrían unir a todos sus súbditos en una adoración del único dios Sol, que combinaba al mismo dios padre de los cristianos y al muy adorado Mitra. Así, el imperio podría fundarse de nuevo sobre la unidad de la religión. Incluso Constantino acarició durante un tiempo esta creencia errónea. Sabemos que Constantino nunca fue verdaderamente convertido al cristianismo. Es más, él continuó poniendo la imagen del sol, que era su dios favorito, en sus monedas. Los creyentes de Mitras también observaban el domingo y la Navidad. Por consiguiente, Constantino no hablaba del día del Señor, sino del día eterno del sol. Bueno, ahora hablamos de este Mitras o de esta religión mitraísta. Vamos a continuar leyendo de la Enciclopedia Católica. Mitraísmo, una religión pagana que consiste principalmente en el culto del antiguo dios Sol, indo-iraní Mitra. Entró en Europa desde Asia Menor después de la conquista de Alejandro. Se extendió rápidamente por todo el Imperio Romano al comienzo de nuestra era. Alcanzó su cenit durante el siglo III y desapareció bajo las regulaciones represivas de Teodosio a fines del siglo IV. ¿Que desapareció? No, solamente lo convirtieron en un cristianismo. En vez de celebrar el día de cumpleaños del dios Sol el 25 de diciembre, decía que ahora estaban celebrando, eran con Jesucristo, o era una celebración del nacimiento de Jesucristo. En sí es la religión pagana disfrazada de cristianismo. El domingo se santificaba en honor a Mitra y el día 16 de cada mes era sagrado para él como mediador. El 25 de diciembre fue observado como su cumpleaños. El Natalis Invicti, el renacimiento del sol del invierno. El nacimiento del dios Sol, Mitras, era lo que Constantino quería que todo el mundo observara en el imperio y esta práctica fue aceptada por los obispos católicos romanos. Tanto la fe de Constantino como las prácticas que él ayudó a establecer en el cristianismo no formaban parte de los valores que debemos contender, que era parte de aquella fe que fue dada a los santos. Jesucristo no celebraba su cumpleaños. Es más, los judíos en aquel entonces no celebraban los cumpleaños. Los judíos de hoy en día tal vez lo hacen, pero en aquel entonces ellos consideraban como una práctica pagana celebrar un cumpleaños. Y es que los paganos, ellos celebraban la mayoría de los cumpleaños de sus dioses. Y esta era la lógica por la cual los judíos de aquel entonces no celebraban cumpleaños. Entonces, ¿qué hay de especial con Jesucristo que debemos celebrar el cumpleaños? Si Dios lo hubiese querido, nos hubiera dado la instrucción en las Escrituras. Pero no, Él lo que hizo fue que nos dio instrucciones bien claras, es de celebrar ciertas fiestas del Señor, pero no un cumpleaños. Si vas al capítulo 23 de Levíticos, allí están listadas todas las fiestas del Señor y dicen el significado o qué se debe hacer en cada una de ellas. Y algunas personas tontamente argumentan, bueno, es que no hay un pasaje en el Nuevo Testamento que diga que debemos celebrar las fiestas del Señor. Recordemos lo que Pablo nos enseñó, que fuéramos imitador de Él, así como Él era imitador de Cristo. Bueno, Jesucristo no guardó fiestas paganas ni celebró cumpleaños, pero sí guardó la Pascua, los días de panes sin levadura, las fiestas de tabernáculo y todos los otros días santos. Y todo esto está bien documentado en los evangelios. Y el apóstol Pablo, él también guardó el día de expiación, la fiesta de Pascua, los días de panes sin levadura, las fiestas de tabernáculo. Entonces, todas esas fiestas del Señor fueron guardadas tanto por Jesucristo como por Pablo. Y en caso de que no haya mencionado alguna, en el libro de Actos, Pablo le dijo a todos los judíos que él guardaba todas las costumbres. Y por lo tanto eso incluía en los días santos. Y es que históricamente es fácil de probar que los primeros cristianos guardaron las fiestas del Señor, así como Pablo guardó las fiestas del Señor, tanto como Jesucristo guardó las fiestas del Señor. Lo puedes leer en este libro. ¿Debería usted guardar los días santos de Dios o los días de fiestas demoníacos? Entonces, hay mucha literatura histórica fuera de la escritura. Y que las hemos citado en estos dos libros, la otra es la continuación de la historia de la Iglesia de Dios, que prueban que los primeros cristianos, ellos guardaban las fiestas del Señor. Pero bueno, como estamos hablando de la Navidad, entonces vamos a regresar de nuevo a la Enciclopedia Católica y vamos a leer, o les voy a leer acerca de la Navidad, lo que dice allí. La Navidad no fue una de las primeras fiestas de la Iglesia. Irineo y Tertuliano lo omiten de su lista de fiestas. Estos dos escritores son del segundo y tercer siglo y ellos listaron ciertas fiestas, pero no listaron la Navidad. Continuamos con el artículo. Orígenes, quien es otro escritor, otro historiador, mirando quizás a la desacreditada natalicia imperial, afirma que en las escrituras solo los pecadores, no los santos, celebran sus cumpleaños. Y Arnobio, un escritor del séptimo siglo, escribió en aquel entonces, todavía puede ridicularizar los cumpleaños de los dioses. También, de acuerdo a esta enciclopedia católica, dice esto, la primera evidencia de la fiesta es la Navidad, es de Egipto. Aproximadamente en el año 200 después de Cristo, Clemente de Alejandría dice que ciertos teólogos egipcios asignan curiosamente no solo el año, sino el día de nacimiento de Cristo, colocándolo en el 25 de Pachón, 20 de mayo, en el 28º año de agosto. Entonces, la primera celebración de el cumpleaños de Jesucristo, bueno, históricamente, del punto de vista de este documento, es en el año 200 y fue en el 20 de mayo, que eso era en Egipto. No sé cómo ellos inventaron esa fecha, porque no creo que sea posible que tampoco Jesucristo haya nacido en mayo 20, pero bueno, esa es la primera vez que oficialmente celebraban el cumpleaños de Jesucristo por supuestamente cristianos. En el mismo artículo, más adelante, dice, en el tiempo de Jerónimo y Agustín se establece la fiesta de diciembre. El punto es que esta fiesta, primero, no tiene base bíblica. Y segundo, Dios no la estableció. Y mucho menos quería que fuera basada en una tradición pagana. Continuemos leyendo de esa enciclopedia católica acerca de la Navidad. Natalis Invicti. Sin embargo, la conocida fiesta solar de Natalis Invicti, celebrada el 25 de diciembre, tiene un fuerte reclamo sobre la responsabilidad de nuestra fecha de diciembre. Para conocer la historia del culto solar, su posición en el Imperio Romano y el sincretismo con el mitraísmo, véase Tesis et Momentus, ha reunido las pruebas de la fiesta que alcanzó su punto culminante de popularidad bajo Aureliano en 274. Entonces, una fiesta dedicada al nacimiento del sol, ¿es la fiesta que se celebra a Jesucristo? Por Dios, no, eso es totalmente absurdo. Temprano mencioné Jeremías, así que vamos a Jeremías capítulo 10. Empecemos en verso 2. Así dijo el Eterno, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adoraron, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Bueno, es claro que el Señor le dice a su pueblo, no se pongan a traer un árbol, no lo decoren, no lo traigan adentro a la casa. De la misma manera como hacen los paganos. En aquel entonces ellos tenían oro y plata para adorarlos. Hoy no hacemos eso. Utilizamos unas lágrimas de metal que parecen oro o amarillas y otras que son doradas. Cuando yo era pequeño, mi familia lo ponía, inclusive yo ayudaba a decorar ese árbol. Pero eso es una vanidad y es una imitación de una práctica pagana. Ahora vamos a ir a Deuteronomios capítulo 12, versos 29 al 31. Cuando el Eterno tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, pues que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así al Eterno tu Dios, porque cosa abominable que el Eterno aborrece. El punto es que Dios nos da instrucciones de cómo nosotros debemos adorarle a Él y no debemos andar copiando de cómo los paganos adoran a sus dioses para después tratar de adorar al Dios verdadero con esa práctica pagana. Pero bueno, ¿por qué la gente guarda la Navidad? Por una razón, ellos no quieren imponerse en contra de la tradición. Y es que muchas personas, si usted no guarda esa fiesta, lo ven como algo raro y como alguien que no es cristiano. Entonces, para estar bien entre los demás, uno, bueno, continúa con las mismas tradiciones de ellos. Como mencioné temprano, Tertuliano, él estaba condenando a las personas que decían ser cristianos, pero que estaban guardando fiestas paganas. Esas personas estaban, bueno, celebrando ese día, estaban dando regalos. Y lo hacían porque querían verse como los demás. Y tenemos que recordar que Jesucristo nos dijo que tenemos que salir de este mundo. Las Escrituras también nos enseñan que no debemos tener el amor del mundo. Porque si tenemos el amor del mundo, entonces no tenemos el amor del Padre en nosotros. Cuando es necesario, necesitamos apartarnos o afirmarnos a nuestros valores. Ahora, entiendan que su objetivo como cristianos no es ir a todo el mundo y decirles que no deben guardar sus fiestas paganas, o que no hagan esto, o que aquello está equivocado. Pero un momento, eso es lo que yo estoy haciendo en este sermón. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? La diferencia es que ese sermón es para las personas que quieren saber la verdad. Y si alguien te pregunta por qué tú no guardas la Navidad, entonces tú les puedes comentar. En ese caso, explica a las personas que los primeros cristianos no guardaban la fiesta de Navidad. Explícales que los primeros cristianos, ellos guardaban unas fiestas muy diferentes. Explícales que guardar o hacer idolatría es algo que no es permitido. Y en esa misma conversación, tú puedes explicarles el por qué Jesucristo no pudo haber nacido en diciembre 25. Y que, de acuerdo a la Enciclopedia Católica, en el censo, no hubiese podido haberse realizado en diciembre. También les puede explicar la lógica de que, de acuerdo a Lucas capítulo 2, los pastores estaban afuera en esa época y eso no podía haber sido en diciembre 25 o en diciembre en particular. Por lo tanto, la posibilidad de que el nacimiento de Jesucristo en diciembre 25 es imposible. Pero lo que sí sucedía o que se celebraba en ese entonces era la fiesta del renacimiento, el nacimiento del dios Sol. Y que esto era celebrado por unos paganos de Mitras o mitraístas. Pero bueno, ahora vamos a leer Deuteronomio capítulo 12, verso 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Es muy claro, nosotros no podemos ir y añadir días paganos a las celebraciones del Señor, pero sí debemos guardar las fiestas del Señor, porque es lo que Él nos manda. Entonces no hay que añadir ni hay que quitar. Como mencioné las fiestas del Señor, entonces vamos a Levíticos capítulo 23. Comenzando en el verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclaméis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajarán, mas el séptimo día será el reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es del Eterno en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. Y si continúas leyendo el capítulo, ahí vas a encontrar todas las otras fiestas, comenzando por la Pascua, la fiesta de las semanas, la fiesta de trompetas, el día de ayuno, el día de tabernáculos, el último gran día. Y culmina con el verso 44. Y así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes del Eterno. Esas eran las fiestas del Señor y la Navidad no está mencionada en ellas. Para aquellos que quieran saber más información, entonces tenemos estos folletos. Disculpe, libros. Y todos ellos tú los puedes descargar gratuitamente de la página de internet que aparece en pantalla. En estos libros encontrarás que van a utilizar escrituras bíblicas como documentos históricos para demostrar que los primeros cristianos no guardaban la Navidad. Así como los primeros cristianos no celebraban esa fiesta, por lo tanto los cristianos de hoy en día no deben celebrar esa fiesta. Debemos compartir y luchar por la fe que fue entregada a los primeros santos. Y la Navidad no es una de esas creencias. Este fue el Dr. Teal para la continuación de la Iglesia de Dios.